En 25 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora en la tarde en el momento que suceda. Son las 6 y 5, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, soy Ramón García. Escuchas La Tarde en COPE. Bueno, pues mañana ya vuelven al trabajo los mineros leoneses después del accidente ocurrido en la mina El Pozo Emilio del Valle, en León, hace una semana, en el que, como sabes, murieron 6 mineros por un repentino escape de gas grisú y otros 5 resultaron heridos.
Se va a reanudar la actividad laboral a las 8 de la mañana en los pozos 5 y 9, no en el 7, que es donde ocurrió el terrible accidente y donde varios técnicos de la Junta de Castilla y León, también miembros de la dirección de la empresa Ullero Vasco Leonesa y del Comité de Empresa, han finalizado la investigación ocular. Investigación para determinar las causas de este escape de gas maldito y para garantizar también la seguridad necesaria para los trabajadores.
Pues tengo en línea para conocer qué es lo que está pasando ahora mismo a José Antonio Colinas. Es miembro del Comité de Empresa del Pozo Emilio del Valle y es secretario del sector minero de UGT Castilla León. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo están los ánimos en la zona, José Antonio?
Bueno, bastante complicados, Volver después de 9 días otra vez a los tajos, evitando hacerlo temporalmente en este pozo, en el pozo, como vosotros decís, maldito, pues es complicado. Es verdad que de momento lo vamos a dejar apartado, pero vas a volver a realizar las labores, o sea, otra vez en la mina, otra vez lo mismo, la rutina de siempre, es complicado. Psíquicamente la gente está, pues hombre, un poquito bastante afectada, la verdad.
Oye, José Antonio, ¿qué sabemos de Juanma Menéndez?
Bien, pues hace escasamente como 40 minutos me han llamado y me han dicho que está ya directamente en planta, Eso sí, tiene las visitas restringidas, de momento.
Bueno, pues esta es una gran noticia la que nos acabas de dar, José Antonio. Hace 40 minutos, Juan Manuel Menéndez, Juanma, ese minero que quedaba todavía ingresado en la UCI, acaba de pasar a planta, lo cual revela pues que su mejoría es evidente. ¡Joder, ya me quedo más tranquilo, José Antonio! Hombre, después de esto,
me he gozado. Todos, es la noticia de la tarde, evidentemente.
¡Qué buena noticia! Bueno, vamos a contar, si te parece, José Antonio, a los oyentes, ha terminado la investigación ocular, ¿no?, porque así se llama. ¿Ha trascendido algo? ¿Qué queda a partir de ahora?
Bueno, esa visita, es verdad que ha sido por 3 actuarios de Minas, un representante del Ministerio, la dirección de la empresa y el Comité de Empresa, ha sido efectivamente ocular. Pero claro, ocular, lo que nos hemos encontrado en ese macizo, en el lugar concreto del accidente, en ese taller de explotación, es que está completamente intacto. ¿Eso qué significa? Que no ha tenido consecuencias. Es decir, no ha habido una bóveda que se haya desprendido, que haya destrozado el taller. El taller está tal y como estaba. Eso implica, o aparentemente demuestra, de que ha sido exactamente un escape de gas. Uh-huh. Esa es la única conclusión, en principio, ocularmente, que se ha sacado. El resto, los actuarios de minas lo que han pedido es documentación, o sea, planos, el tema de las medidas que están monitorizadas en cómo ha trabajado el gas en ese momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no han comunicado nada. Eso lo están cotejando, lo están guardando, y directamente esa documentación que estos hombres vayan percibiendo tiene que ir a la Comisión Regional de accidentes mineros. Uh-huh. Cierto es también, por otra parte, la empresa aún no ha redactado ese informe, tiene que redactarlo, tiene que aportar documentación. Por lo tanto, lo que sí nos dice que primeramente se lo tienen que entregar a estos técnicos y posteriormente, una vez que lo tengan ellos, para que vaya a esa comisión, al comité de empresa. Las valoraciones que en un principio hacen es que lo único que pueden decir hasta el momento es que ha sido un escape de gas, que ahora lo que interesa a todos, evidentemente, es averiguar dónde estaba, localizarlo, el porqué y, bueno, un larguísimo etcétera.
Claro. José Antonio, una pregunta. Se solicita la clausura temporal de ese módulo 7 y no definitiva. ¿Por qué temporal?
Bueno, porque entendemos, hay una cosa, igual es una comparación un poco estúpida por mi parte, ¿no? Para evitar accidentes de tráfico no podemos basarlo en no sacar el carnet de conducir. Si nadie conduce, no hay accidentes de tráfico, ¿no?
Uh-huh. Se ha entendido perfecto así, mira.
Exacto, es la mejor forma de decirlo. Uh-huh. Vamos a ver, hay que clausurarlo porque es complicadísimo psíquicamente hacer entender a los trabajadores que, claro, hay que seguir el día a día. Pero claro, si podemos evitarlo en ese lugar que está tan reciente, que mucha gente entró ya a salvar a los compañeros que había,
claro,
pues vamos a dejar que repose.
La herida está demasiado fresca todavía.
Exactamente. Mm. Y va a ser muy complicado mañana en las asambleas. Es cierto que lo que tenemos programado, aparte de informarles, es que el Comité de Seguridad, al primer relevo mañana, entre directamente con todos los trabajadores.
Bueno, o sea, los mineros no sois máquinas, yo creo que hay que dar tiempo al tiempo para que las cosas se mejoren. Sí es verdad que sois de otra pasta, pero tampoco máquinas.
Es decir, somos humanos. Somos
exactamente. Humanos. Oye, me alegro muchísimo de haber charlado contigo, José Antonio, porque me has dado esa gran noticia de la salida hace 40 minutos de la UCI a planta de Juanma Menéndez, y creo que es con la noticia que nos vamos a quedar para inyectar un poco de optimismo para la zona, ¿vale?
Ayuda mucho esto. Sí,
pues un abrazo, José Antonio, muy fuerte.
Igualmente.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues una gran noticia que nos llegaba desde la minería en León. Ya estaba bien de contar malas noticias, por lo menos una buena.
Juanma es el único de los cinco heridos que permanece ingresado. Estábamos y seguimos estando preocupados por él, pero sin duda es una muy buena noticia, Ramón, que haya salido de la UCI y esté ya en planta.
Bueno, pues por lo que estamos preocupados es por la cantidad de gente que igual se queda sin trabajo. Por favor, tú ya has oído, igual antes no oías o decías, ahí va, pues mira la lavadora o el frigorífico o el microondas, ahí pone favor. Pues eso, estamos hablando de que cierra, de que es un drama para sus miles de trabajadores y sus familias, pero para conocer su verdadero alcance, apunta estos datos. Las compras que realizaba Fagor a proveedores del País Vasco alcanzaban los 135 millones de euros y a nivel de toda España de 250 millones. Por lo tanto, son muchas las grandes, lo que es peor, las pequeñas empresas que se verán afectadas. No pienses que todo se queda allí en Mondragón.
No, ni mucho menos. De hecho, Fagor, fíjate, no solamente está en Mondragón, en Gipuzkoa, también en otros lugares, por ejemplo, en Basauri, en Vizcaya. Allí los cooperativistas de Edesa han iniciado un encierro para reivindicar la viabilidad de la empresa de electrodomésticos.
Y es que la marca Edesa fue fundada en el año 1941. En el año 89 pasó a ser parte del grupo Fagor, con lo que su futuro, pues en estos momentos pende de un hilo. Por eso los 230 trabajadores y cooperativistas están haciendo turnos de decena en decena para que atiendan sus peticiones. ¿Y cuáles son? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a ellos. Cristina López es una de las trabajadoras que está participando en estos momentos en uno de esos encierros. Cristina, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos.
Bueno, para que los oyentes se sitúen, Cristina, estáis acampados, ¿verdad?
Sí, estamos aquí acampados a las afueras de la fábrica, pero bueno, colindante.
¿Qué es lo que reivindicáis, Cristina?
Bueno, pues lo que reivindicamos, aparte de nuestros empleos, que es como todo el mundo se diría, estamos también reivindicando la salvedad de la industria del metal en Euskadi, ¿no? Bien es sabido que Fagor ha sido una de las empresas que ha tirado mucho de la industria del metal, y por eso reivindicamos que es que el que Fagor se hundiría no sería solamente la empresa como por sí misma, sino que es que arrastraría, como bien habéis dicho, a muchas empresas auxiliares que son proveedores de Fagor.
¿Y la empresa es viable, Cristina?
La empresa en su conjunto ahora mismo no, pero sí es verdad que hay industrias, hay sectores que sí son viables. Como te puedo decir que es el minidoméstico, es viable, el encaste que entra, lo que son hornos y placas vitrocerámicas de inducción, y la parte que me toca a mí, que es la de confort, ¿no? Que entrarían las fábricas de Edesa y toda aquí en Basauri, y la de Reiser-Gaste en Vergara.
Oye, Cristina, ¿y cómo ves tú que desde la propia cooperativa Mondragón no parece que se esté haciendo mucho por salvar Fagor y a vosotros que estáis ahí en ese camino? De hecho, había una reunión pactada para el lunes, la propia cooperativa dijo que por problemas de agenda no podía acudir, el gobierno vasco ha apretado las clavijas y mañana hay una reunión con todos los sectores, incluidos los políticos, empresa, en fin. ¿Cómo valoráis vosotros, Cristina, desde vuestra empresa lo que está pasando?
Hombre, pues la verdad que estamos bastante molestos, ¿no? Porque la cooperativa se fundó entre pequeñas cooperativas echamos una mano entre nosotros cuando fueran mal las cosas. Sí estamos un poquito molestos. Bien, es verdad de que la gestión no ha sido del todo buena por parte de Fagor, ¿no? Y sí, también hay que entender que la MCC, hombre, meter más dinero sin saber, pues bueno, pues es entendible por todos de que algo tenía que haber, pero bueno, también se le han mostrado las cartas, lo del plan de viabilidad encima de la mesa, y tampoco están siendo demasiado flexibles, ¿no? Te dicen que no es viable, pero tampoco te abren una puerta, mira, si cambiarías esto, el Fagor nos consta que el Consejo Rector y el Director General de Fagor Electrodomésticos les ha planteado el plan de viabilidad y les comenta, bueno, pues si no veis viable, a ver qué es lo que tenemos que cambiar para que para vosotros seamos viables. Pero es que se han cerrado en banda de tal manera
que no hay respuesta a esa pregunta del Director General. Ese es el problema.
¿De cuál?
Desde favor, leía una entrevista en el diario El País este pasado domingo que él se quedaba sorprendido por eso. Yo tengo un plan de viabilidad, ahí está, pero no ha recibido respuesta.
No ha recibido respuesta, pero bueno, yo creo que con el no del otro día que dio la MCC, yo creo que ahí ha quedado todo claro, pero es que tampoco, ya te digo, nos dan un no rotundo y no abren otras vías de diálogo, ¿no?, para poder intentar salvar algo. Es lo que nos está sorprendiendo y lo que nos está molestando, evidentemente.
Cristina, mañana hay reunión prevista en principio con el gobierno vasco. ¿Qué esperanzas tenéis de este encuentro?
Hombre, pues acaba de estar ahora mismo también aquí el alcalde de Basauri, pues bueno, interesándonos un poquito porque él también va a ir mañana a la reunión. Hombre, él desde lo que él pueda hacer, él va a intentar enterarse bien e intentar apretar porque por lo menos la planta de aquí de Basauri sea una de las que sean salvadas. Y sí es verdad que nos consta que hay muy buena actitud por parte del gobierno vasco, por parte de los alcaldes del Alto Deba, tanto como el de Basauri. Y esperemos que ellos intenten hacer recapacitar a la MCC de que todavía podemos salvar ciertas cosas que son viables.
Bueno, pues a mí en estas historias me gusta poner cara a las cifras, ¿no? En el caso de Desa ahí en Basauri, sois unos 230 cooperativistas, Cristina es uno de ellos. Tienes una niña de 15 meses, tu marido cobra una pensión por su grado de invalidez, y esta es la situación actual. Es decir, hablar, como estamos hablando con Cristina, no es una charla ni una entrevista normal, sino que detrás de todo esto hay una vida, hay un futuro, y pende de ese hilo. Ojalá ese hilo se vaya reforzando a partir de mañana, y nosotros vamos a estar muy pendientes aquí para contarlo, Cristina.
Sí, pues muchas gracias, y una cosita, un inciso, desde aquí, desde Edesa, me están diciendo que al sector de la minería, muchísimos ánimos. Nuestro más sentido pésame, y Juan Malminero, que nos alegramos muchísimo de que haya subido a planta.
Bueno, pues la gente solidaria, la gente solidaria, pasándolo mal, pero acordándose de los que están peor.
De los que están peor, exactamente.
Cristina, mucha suerte, un beso fuerte y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, José, Ana, aquí está, y buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón, Elena?
Estabas escuchando con mucha atención lo que contaba Cristina, ¿no? Porque, claro, los que somos vascos a veces, yo he oído a un impresentable decir, bueno, esto como son vascos, que se lo coman ahí todos ellos, ¿no? Era un impresentable, ni siquiera Barón para quien lo dijo, ¿no?, porque no merece la pena. Pero me gustaría que la gente no piense eso, sencillamente porque la cooperativa Mondragón es verdad que es una zona muy concreta de nuestra querida tierra, pero que esa empresa daba trabajo a otras muchas empresas pequeñas en toda España y en todo el mundo, de manera que lo que pase allí no es para que se jota punto suspensivo a los vascos o los que trabajan ahí, sino que eso puede hacer mucho daño a la economía española.
Y es un ejemplo no solo español, sino europeo. Exacto. La forma de gestionar
cómo se formó, cómo se creó.
Mondragón, efectivamente, son un ejemplo reconocido internacionalmente. Pero yo creo que hoy hemos comenzado esta hora con dos historias que en el fondo es de gente que está luchando por su trabajo, como son los de Fagor, y gente que, ojo, pese a la dureza con que mañana a las 8 de la mañana van a bajar a la mina, mantienen el trabajo. Y hay que recordar que la minería del carbón estaba herida de muerte, que se ha salvado y que van a seguir teniendo trabajo en un día en el que además esos datos no han sido malos, porque hay 50.000 nuevas altas a la Seguridad Social en el mes de octubre y porque hay menos gente en este octubre de 2013, menos gente apuntada al paro que el año pasado.
Bueno, pues tengo más historias que contarte, otras actualidad de hoy. El Supremo estudia el indulto al kamikaze de Valencia. En unos minutos vamos a hablar con la hermana de su víctima, con Loreto, en la tarde, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo ha comenzado este martes a estudiar el recurso contra el indulto del gobierno de Mariano Rajoy a un conductor kamikaze que causó la muerte de un joven de 21 años al conducir en sentido contrario por la P7 de Valencia. Seguro que recuerdas la historia, ¿no?
Sí, ocurrió en el año 2003. Ramón Jorge Ríos condujo durante 5 kilómetros en sentido contrario por esa autovía. Varios vehículos le hicieron señales con las luces, le advirtieron con el claxon, pero nada. Terminó chocando con el coche de José Alfredo Dolz, un joven de Alcira que iba con su novia en el vehículo. Él perdió la vida y ella logró sobrevivir sobrevivir al accidente. El conductor kamikaze fue condenado a una pena de 13 años de cárcel por la Audiencia de Valencia, una pena además que fue ratificada por el Supremo. Cuando aún no había cumplido 10 meses de prisión, el pasado mes de enero el gobierno le concedió el indulto y le conmutó la pena por una multa de 4.000 euros, una decisión que la familia de este joven ha recurrido y que ahora, como decía Ramón, comienza ya a debatirse en el Supremo.
Bueno, pues tengo en línea telefónica a Loreto, que es la hermana de José Alfredo Dodd. Loreto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con Loreto ya hemos tenido la oportunidad de charlar. Es una chica muy simpática que siempre está dispuesta a hablar con nosotros. Y hoy queríamos tenerte aquí para que nos cuentes cómo va todo. Nos decías por línea interna que todavía no se sabe nada, ¿verdad?
Bueno, pues así es. Sabemos que hoy se han reunido los magistrados de la Sala Contenciosa del Supremo. Y bueno, estamos esperanzados en la decisión que puedan tomar y bueno, que puedan valorar que no es proporcional conmutar una pena de 13 años de cárcel por 4.000 euros y esperemos también que tengan en cuenta los informes contrarios de la Fiscalía, del Tribunal Sentenciador y de las víctimas a este indulto.
Porque Loreto, además, vamos a recordarle, seguro que la gente también se acordará, fue una decisión que causó mucha polémica y también opiniones enfrentadas, incluso dentro del mundo de la justicia.
Así es. Lo cierto es que no ha tenido muy buena acogida este indulto. De hecho, creó mucha alarma social y choca pues con las políticas de seguridad vial y todos los valores que pretende inculcar el gobierno.
¿Cuáles son vuestras alegaciones en este recurso? Vamos a recordar también, Loreto, el informe, creo que fue el único, además, favorable a indultar a este conductor kamikaze, fue el de instituciones penitenciarias. También se hablaba de los ataques de epilepsia, ¿no?, que alegó esta persona en el juicio, aunque no fueron probados, ¿no?
Así es. El único informe favorable fue instituciones penitenciarias y, bueno, es un poco complicado de entender, porque se dio este informe favorable en base a unos cursos que ni siquiera le había dado tiempo de finalizar por el escaso tiempo que estuvo en la prisión. Y luego, además, pues las explicaciones que pidieron en sede parlamentaria al ministro de Justicia, en el que alegó una supuesta epilepsia, se descartó tajantemente en el juicio. Las pruebas que le predicaron los médicos forenses la descartaron totalmente y además reza la sentencia que los hechos obedecieron a una conducta libre, voluntaria y deliberada. Precisamente por eso le impusieron 13 años de prisión.
Fíjate, Loreto, que estábamos leyendo Ramón y yo un teletipo de Europa Press de hace unos minutos que dice que el Supremo va a reanudar mañana la discusión sobre este caso. Creo que esta misma mañana además entregabas firmas, ¿no? ¿Cuánto apoyo popular has logrado para esta causa?
Pues sumando las firmas que hemos entregado esta mañana y las que entregamos hace unos meses, son más de 60.000 las firmas que hemos recogido hasta este momento.
Bueno, pues Loreto, sí, ¿algo más que añadir? ¿Querías algo
sí,
más?
Que todas ellas piden que se anule el indulto.
Bueno, pues como el caso está abierto, vamos a seguirlo mañana, lo seguiremos aquí en la tarde de COPE. Gracias por atendernos y seguro que te molestamos otra vez mañana. Loreto, un beso fuerte.
Gracias a ti, Ramón,
un beso,
todo.
Un beso, buenas tardes. Por cierto, que yo estaba hablando con nuestro experto en leyes, hablando de este caso con Emilio Cortés, ya sabes que es catedrático en Derecho Penal, y me contaba que para muchos juristas no cabe recurso a un indulto porque se trata de una medida de gracia, de perdón. Pero que también es cierto que ya hay jurisprudencia que tiene en cuenta este indulto como un acto administrativo y como tal se puede recurrir porque entiende que sí hay cauce legal para hacerlo. Te recuerdo, por ejemplo, uno de los últimos. En este caso fue el gobierno de Zapatero el que indultó al consejero delegado del Banco de Santander.
En el último día de la legislatura.
Correcto.
Prácticamente.
Pues algo que después fue revocado por entender que el Ejecutivo se había excedido en sus funciones. Es un ejemplo que nos comentaba hoy nuestro experto en leyes, Emilio Cortés. El caso está abierto, lo seguiremos tratando y te lo contaremos aquí en la tarde de COPE. Tenemos más cosas, enseguida te actualizamos la información y te ponemos al día con todo lo que ha pasado hoy, con el ministro Ver, con las becas, con Erasmus. Vaya follón que se ha montado.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Vamos a actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. Luis Bárcenas pide su libertad por serios perjuicios psicológicos. Blanca María Pol.
La defensa del ex tesorero del PP insiste ante el juez Ruz en que el ingreso en prisión se basa en vagas imputaciones y le produce muy serios perjuicios.
Y el protagonista del día, el ministro de Educación, no se siente desautorizado.
Eso ha dicho José Ignacio Bert, que ha anunciado que los alumnos Erasmus recibirán las ayudas previstas inicialmente. Tras la rectificación, el PSOE ha pedido su dimisión.
El gobierno cambiará el régimen de incompatibilidades del Banco de España.
Y esta decisión se produce tras la polémica por la propuesta de nombramiento de José María Roldán, exdirector de regulación del Banco de España, como presidente de la patronal bancaria.
El exministro Miguel Sebastián pide al PSOE que deje su viraje a la izquierda en lo económico.
En un manifiesto firmado junto a otros militantes socialistas, piden que se abandone la política de solo oposición y recuerdan los beneficios de una economía de libre mercado.
Y el presidente Rajoy considera que los datos del paro conocidos hoy son alentadores.
El presidente asegura que continuará su política económica, que ya está dando frutos, y ha reiterado que la peor fase ya está superada y que pronto recibiremos buenas noticias.
Te lo hemos contado también hace unos minutos, hemos hablado con sus protagonistas. El Supremo continuará mañana la deliberación sobre el indulto a un conductor kamikaze.
Pues como contabais, causó la muerte de un joven por circular en sentido contrario en Valencia y fue condenado a 13 años de prisión. La familia ha presentado un recurso contra el indulto que el gobierno le concedió.
Y Blanca María Pol siempre me guarda algún postre en estas actualizaciones.
Estas bonitas.
Atención, Maduro instaura el Día de la Lealtad y el Amor a Chávez.
Pues sí, el presidente venezolano ha elegido el 8 de diciembre porque coincide con el día del último discurso del comandante antes de fallecer.
Le pondrá pajaritos.
Sí, sí, y en el que además en ese discurso designaba a Nicolás Maduro como sucesor, y ahora Nicolás Maduro, que le ven los pajaritos y le ven otros muchos sitios, pues ha instaurado este día de lealtad y amor a Hugo Chávez.
Nos ha quedado muy bonita esta.
¿Qué te parece?
Nos ha quedado preciosa.
Y con los pajaritos de acompañamiento.
Un besito.
Hasta luego.
A las 7, las 6 en Canarias, actualizamos de nuevo la información. Será en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya sabes, Ramón, que hace poco hizo un ministerio de la felicidad el amigo Maduro en Venezuela, ¿eh?
Es muy gracioso.
Para ser feliz a la gente.
Es muy gracioso. Bueno, son las 6:33, una hora menos en Canarias. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en COPE. Lo ha montado el ministro Ben, y mira que estaba encima hoy aquí por la mañana con Ernesto Sáez Buruaga. Madre mía, vaya día que nos está dando. Donde dije, digo, Diego, el refranero español ha tenido hoy su máxima expresión en la decisión del ministro del ministerio que dirige el señor Verde. Esta mañana el ministro, como te digo, insistía en que era lo mejor, aunque dejaba en una situación desesperada a muchísimos estudiantes y padres que habían hecho sus cuentas a comienzo de curso. Así que se ha liado una buena Elena.
Una muy buena, Ramón. Bueno, la indignación de los padres, de los alumnos, se ha sumado también la de educadores, finalmente los políticos también, incluso desde su propio partido, pero es que hay más. Desde algunas autonomías del propio Partido Popular apuntaban ya que se iba a ayudar a los alumnos becados actualmente, dijera lo que dijera el ministro, que ellos, digamos, iban a asumir esa parte de dinero que no estaba dispuesta a dar el ministerio.
Pues nada, Elena. Algo ha pasado a lo largo de la mañana, que a las 3:30, y contra todo pronóstico y contra toda agenda, el ministro Ver ha convocado una rueda de prensa en el Senado y todo ha cambiado. Si no, escucha.
Una convocatoria extraordinaria a través de una orden ministerial permitirá que sean beneficiarios de la ayuda complementaria del Estado todos los becarios Erasmus.
Ahí está lo que ha dicho el ministro. Uh-huh. Bueno, pues ha sido durante la sesión de hoy en el Senado. La agenda venía cargada con otros asuntos, pero la rectificación, o como dice él, puntualización.
Está bien el matiz, Ramón.
Puntualización del ministro de Educación, pues bueno, ha acaparado toda la atención. Para entender lo sucedido, Elena Grandal te sitúa en el tema de las becas del Erasmus.
Sí, además, como tú decías, Ramón, que hoy en la mañana de COPE el ministro pues venía a dar la cara tras la polémica, decía que era lo mejor para beneficiar a quien menos tienen y porque además pues no hay dinero. Había uh-huh. mucho menos dinero presupuestado para este tipo de becas.
Pues tras escuchar al ministro insistiendo en su idea, que por cierto seguía vigente 50 minutos antes de su comparecencia, nos hemos puesto en contacto con los afectados. A media tarde hablábamos pues con una madre cuyo hijo está con una beca Erasmus en Eslovenia. Y ahora vamos a hablar con Laura Zornocha, una estudiante que ha conseguido 190.000 firmas tras la decisión del ministro y que pretendía que no se llevara a efecto. Tras la rectificación de Ver, le hemos preguntado su opinión al respecto.
Estamos muy contentos de haber recibido esta rectificación a través de la rueda de prensa que ha convocado. Es desde luego una victoria porque no esperábamos recibir una reacción tan pronto por parte del gobierno, pero solamente es una victoria parcial porque nos garantiza las ayudas a los que estamos este año pendientes de la beca Erasmus, o sea que ya hemos firmado nuestros contratos, algunos ya están en el extranjero y otros estamos pendientes de irnos. Entonces, los estudiantes que quieran irse dentro de, digamos, 2 años no tienen garantizada esa ayuda.
Bueno, pues Laura es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero, ¿por qué se puso a recoger firmas, Laura?
Yo empecé a recoger firmas porque al leer el BOE con más tranquilidad y ver que realmente esta disposición iba a afectar a los estudiantes que están este año de Erasmus, me di cuenta de que iba a afectarme a mí, porque yo me voy este año en febrero y no tengo beca. Iba a afectarme a mí, iba a afectar a amigos míos que están ahora, iba a afectar a miles de estudiantes que, bueno, se iban a encontrar en sus lugares de destino o a punto de marcharse sin una ayuda con la que habían contado en un primer momento y un futuro completamente cierto.
Bueno, pues ella no está de Erasmus, Laura lo contaba antes, ¿no? Ella se va en el segundo cuatrimestre, de ahí que le preocupara de manera directa y se embarcara en esta recogida de firmas desde que se publicó en el BOE en octubre. Pero, ¿qué va a hacer ahora con ellas? Porque la decisión de reducir las ayudas solamente se aplaza.
Bueno, pues las casi 200.000 firmas que llevamos ahora las vamos a entregar mañana en el Ministerio de Educación a las 10 de la mañana. Confiamos en que alguien del Ministerio nos reciba y si es así o si no, seguiremos adelante con la campaña y a ver si conseguimos otra rectificación.
Pues yo no sé si le recogerán las firmas que lleva Laura, tampoco sé lo que pasará con las becas de Erasmus en el futuro, pero nadie, incluido el ministro Bert, va a olvidar este día, el día en que se cambió por la tarde. Lo dicho por la mañana. Por la mañana te enteraste en la mañana de COPE y por la tarde en la tarde de COPE.
Fíjate, Elena, Ramón, que hablábamos antes de la triste historia del kamikaze de Valencia. El auténtico conductor suicida de este gobierno es José Ignacio Bert, con esta medida que ha tenido que rectificar. Se está contando por ahí, por ejemplo, están contando los compañeros del Semanal Digital, que ha sido la propia vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, la que después de escuchar cómo se ratificaba en su decisión inicial esta mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga aquí en esta casa, pues ha sido la que ha obligado a comparecer al ministro de Educación a esa hora rara de las 3:30 de la tarde en el Senado para rectificar completamente y desautorizarle, pese a que él diga que no se siente desautorizado.
Puntualizar, José.
Pues si ha sido así, enhorabuena a la vicepresidenta del gobierno, porque creo que es lo que había que hacer y más vale tarde que nunca. Hay historias sorprendentes como la que te voy a contar ahora mismo. ¿Cómo te quedas si te digo que a un chaval le han multado con la retirada de 6 puntos del carnet de conducir, aunque no lo tiene porque es menor de edad? Bueno, pues parece que se sale de toda lógica, pero ha ocurrido. Le ha pasado a Juan Pedro, es un chaval de 17 años, que cuando iba con su bici, atención, en bicicleta, en sentido contrario, por una calle de Beniaján, en Murcia, pues le pararon y mira lo que pasó.
Cuando me dijeron lo de la bicicleta, yo dije, le decía, pero ¿cómo me va a denunciar usted por ir montando una bicicleta? Me dijeron, ¿tiene usted algún permiso de conducir? Yo no tengo ninguno.
El niño ha roto ya.
O sea, que no se puede ir en sentido contrario.
El niño ya ha roto, pues, mayor ya, ¿eh?
Así lo contaba Juan Pedro. Hombre, tiene ya 17 añitos, Ramón. Ya le ha cambiado un poquito la voz.
La voz ya.
A nuestros compañeros de Antena 3. Le pasó en agosto, iba con su bici, cuando un agente de la Guardia Civil le paró, le sancionó con una multa de 500 euros y la retirada, como tú decías, de 6 puntos del carnet de conducir, aunque no lo tiene porque es menor de edad.
Pero todo, si no tiene carnet.
Ocurrió, pues es ni por
uno,
eso. No tiene sentido.
500 euros.
500 euracos al niño.
Ocurrió en agosto, como te digo, lo que pasa es que hace unos días la multa llegó a casa. Por cierto, que como el agente de la Guardia Civil no tenía competencias para su tramitación, ha llegado desde el ayuntamiento.
Encima de eso.
El padre de Juan Pedro, además de que aún no se lo cree, va a recurrir la multa.
Y ahora mismo le quitan 6, en caso de que se sacara el carnet, pues tendría que, al día siguiente tendría que volver a la autoescuela, quizá hacerse un curso de reciclaje, porque con 2 puntos te vuelven a la autoescuela. Es posible que fuera mal, pero no creo que la sanción sea, no la veo justa.
Es que es absurdo toda esta historia. Y aquí hemos empezado a charlar hoy, mientras preparamos el programa de hoy. Pero esto no puede ser, y nos han preguntado, pero esto, sentido común. ¿Cómo vas a quitar los puntos a alguien que no tiene el carnet? por andar en bicicleta sí va mal, pero si no tiene carnet, ¿cómo le vamos a quitar los puntos? Pero como ya había pasado algún caso de estos, nos ha saltado la duda y hemos dicho, oye, vamos a interesarnos por este caso. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues le hemos preguntado a un experto. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Primera pregunta que nos hacemos, independientemente de la edad, el chaval tiene 16 cuando le pasó esto. A un ciclista, me da igual, a un ciclista se le puede multar con la retirada de puntos del carné de conducir.
En absoluto, no se le puede retirar los puntos porque para conducir una bicicleta no se requiere autorización administrativa, no se necesita un permiso o una licencia de ciclomotor. La reforma de la ley de tráfico que se produjo en el año 2009 lo aclara taxativamente, no da lugar a ninguna interpretación. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para que el que se exija autorización administrativa para conducir.
Bueno, así que queda claro.
Claro.
¿No? No se puede. Y eso que, como tú decías, que no es el primer caso, que a un ciclista pues le multen quitándole puntos. Eso sí, también una sanción económica. Tienes que tener en cuenta, sobre todo si circulas en bici, que la bicicleta sí que está sujeta a unas normas de circulación.
Aunque una bicicleta no es un vehículo motor, sí está sometida a las normas de tráfico. Por tanto, un ciclista no puede ir hablando por el móvil, se le podrá sancionar como infracción grave, no se le retirarán puntos. Tampoco puede conducir con tasas de alcohol superiores a las permitidas ni bajo la influencia de drogas.
Bueno, es decir, que a una bici le afectan las normas de tráfico que se aplican al resto de los vehículos. Y con esto de que te quiten puntos a futuro, nos hemos hecho una pregunta. Si a este chaval menor le hubieran pillado en un coche, ¿le hubieran multado también con la retirada de los puntos de su futuro carné de conducir? La respuesta también es clara. No.
Es que está cometiendo un delito. Está tipificado en el Código Penal la conducción sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente. E incluso al titular de ese vehículo, en caso de que no fuera el mismo, también se le puede considerar como coautor, como cooperador necesario, porque no cometería un delito de conducir sin carné si alguien no le facilita un coche.
Bueno, pues lo que queda claro es que lo que no tiene mucho sentido...
Esto no se puede hacer.
No, claro, es que es un guardia civil el que lo hace, y no solamente lo hace, sino como él no tenía jurisdicción en esa zona, lo hace a través del ayuntamiento y se cursa esa multa. Esa multa llega físicamente a la casa de este chaval, la multa en dinero de 500 euros y la retirada del carnet de 6 puntos. Es que es una absurdez como una catedral.
Y por absurdo que parezca, ha ocurrido, no es el único caso. Exacto. Como decíamos, el de este chico de Murcia, y por lo que nos explicaba Mario Arnaldo, recurrible y ganable en
desde luego, la
porque
sanción
no se puede hacer aunque se haga.
La sanción económica, eso sí, te cae igual, porque ya sabes que tienes que cumplir una serie de normas, las mismas además en la mayor parte de los casos que si circulas con un coche, pero nunca esa sanción luego puede unirse a tu permiso de conducir, no tiene nada que ver.
Bueno, y una última hora que nos llega a la tarde de COPE. El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió al doctor Carlos Morín de practicar abortos ilegales. El Supremo acepta así los recursos presentados y ordena la repetición del juicio. Carlos Morín volverá a ser juzgado por la realización de 89 abortos ilegales en dos clínicas de Barcelona. En su momento, el fiscal solicitó para Morín una pena de más de 300 años de cárcel. Esta es la última hora que te contamos ahora mismito en la tarde, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Trece minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, una última hora que nos acaba de llegar. El presidente de la Comunidad Valenciana, Fabra, cierra la televisión valenciana trastumbar la justicia, el ERE. La Generalitat Valenciana anunciará en las próximas horas el cierre de la radiotelevisión valenciana tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo. Es una última hora que acaba de llegar y te la contamos en la tarde de COPE. Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana, cierra la televisión valenciana tras tumbar la justicia el ERE. Esta es una noticia, José, sin precedentes. Esto no había pasado nunca en España.
Vamos a ver si inicia un camino. Desgraciadamente, tal y como está el sector, Ramón, nuestro sector del periodismo, es una mala noticia para todos los compañeros.
Es que hoy nos llegaba la buena, que se readmitía a los 1000, y de repente la siguiente noticia es que la cierro y punto.
Pero es verdad que las televisiones públicas, sobre todo las autonómicas, se han hecho con muy poquita cabeza. Y ahora, pues, desgraciadamente estamos pagando las consecuencias.
Bueno, ¿no? Yo conozco esa televisión, hicimos ahí un programa hace muchos años, se llamaba El Desafío de los Dioses, y tuve la suerte de trabajar allí, lo producíamos ahí en la televisión valenciana, y lo hacíamos para Telemadrid, lo hacíamos para Euskal Televista, lo hacíamos para la televisión gallega, y conozco un poquito, ¿no? Un poquito, eran los años 90, y tengo un recuerdo entrañable, bonito, de muy buenos profesionales en la televisión valenciana. Pero hablo de la radio y televisión, es decir, es la radio y televisión pública de Valencia, y como te hemos contado en esta última hora, pues el gobierno valenciano ha decidido cerrar. Una noticia de alcance que te ampliará seguro en la linterna Juan Pablo Colmenarejo. Bueno, se acercan las Navidades, algunos comercios ya están colocando las luces y los más pequeñajos, y estamos a 5 de noviembre, comienzan a escribir la carta a los Reyes Magos en esta época postal mágica. Por eso, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha presentado las últimas novedades del mercado juguetero español. Yo, como tengo dos niñas en edad, he dicho, voy a llamar al presidente de la asociación, a José Antonio Pastor, para que me ponga un poco al día de qué es lo que se lleva. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes, también tengo el laboratorio en casa.
Bueno, pues esto es lo mejor, ¿verdad, José Antonio? Esto es lo mejor, a ver cómo hacemos la carta a los Reyes este año. Bueno, novedades que me puedas contar de cara a esta Navidad.
Bueno, pues como no podía ser de otra forma, la tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en las familias, en el trabajo y las tablets, y lógicamente, pues el niño, sobre todo la componente del juego es de imitación y quiere reproducir en el juego aquellas actividades, aquellos objetos que ve en la vida cotidiana, y por lo tanto, pues esa tecnología, pues no puede ser de otra forma, también va a estar presente en los juguetes, así que muchas tablets de juguetes, mucho juguete interactivo, muñecas, peluches. Incluso conectividad, ¿no? Incluso juguetes que se conectan a la red y que después permiten ampliar el juego y la red. Porque
claro, es que los niños quieren verlo hacer y jugar a lo que hacen los padres. Ahora me decía nuestra compañera Celia Mayor,
Hola, ¿qué tal?
Que es la más peque del equipo, que claro, que ahora ves los juguetes y tú eres la más pequeña. Y sí, de repente dices, joder, y claro, es que tú hacías una tacita, una cosita, y ahora hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama?
Se llama la Cucomix.
La Cucomix.
La cocina de Nenuco. Yo a mi madre le hacía los cafés de mentira, con una tacita de mentira, mi madre se veía el café de mentira, y a mí yo encantada. Y
ahora hay Cucomix.
Hacen café de verdad y cocinan de verdad.
¿Esto es que los niños han cambiado los gustos, José Antonio, o es que simplemente al ver lo que tenemos alrededor se han modernizado?
A ver, los niños cambian mucho, ¿eh? El niño es muy cambiante. De hecho, un fabricante, para estar en el mercado, necesita cada año renovar un 60% del catálogo, entre la mitad novedades absolutas y la otra mitad producto renovado, ¿no? Pero qué duda cabe que en la tecnología, en el mundo de la tecnología, nosotros somos inmigrantes. Ellos son nativos y, por tanto, en el juego también y en sus juguetes también lo quieren y quieren experimentarlo. Lo que pasa es que con las modas siempre surgen las contramodas y los padres tenemos en la memoria grabado a juego, a horas de juego y diversión, esos momentos con esas marcas o con esos productos o al fin y al cabo con esos momentos, ¿no? Y también eso se pone en valor y los padres le dan pues ese valor, ¿no? Y tratan de compensar o de suplementar de alguna forma esas peticiones que hacen los niños con los productos que también ellos tienen en la memoria y que es lógico que quieran proporcionarles esos maravillosos momentos, ¿no? Que ellos pudieron disfrutar, poderlos proporcionar también a los niños.
Bueno, pues como tenga que dar tiempo, seguiremos en línea, ¿vale, José Antonio?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Estaba yo pensando, Ramón, ¿sí?, que estas las hijas de José Antonio deben ser la envidia de todas sus amigas, porque mi padre es el presidente de la
Casa Herrero Cuchara Palo.
De fabricantes de juguetes.
Casa Herrero Cuchara Palo. Escucha esto.
Los sustos no se estudian, se hacen y ya está.
¿Qué es esto?
Si no asustas.
¿Qué es esto?
Es un juego de diversión de sustos, el mundo de Monstruos University.
¿De la peli?
Sí, de la peli.
¿Los de la película?
Los de la película de Mike y Sullivan. La película de Monstruos University.
¿A ti esa te gusta?
A mí me encanta. Bueno. Yo soy como una niña, para bueno, eso. Me voy a pedir los dos peluches.
¿Los dos vas a pedir?
Y la linterna que te hace sombras de
Monstruos. Pero Celia, hija, que ya no tienes edad para estas cosas.
Pero se duerme mejor.
Bueno, un recuerdo que tengas tú en la infancia, José, de algún juguete que recuerdes. Seguro que tienes.
Yo es que era muy de balón. ¿Qué quieres decir? A mí cuando llegaron los Reyes... pedía un balón, pedía
un balón de fútbol.
El balón de liga.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no?
¿Sí,
un balón de fútbol, a los niños pedían eso, tabletas, no sé qué, va internet. ¿Tú tienes algún recuerdo de algún juguete especial?
Pues, mira, por ejemplo, la granja de los Pinipón, que me duró mucho además, porque yo cuidaba mucho mis juguetes, Ramón.
De hecho, sigue jugando, viene con ellos a la relación.
Un futbolín que acabó destrozado.
Un futbolín.
¿Y tú por qué no quieres jugar conmigo? Pero te lo pasarías bien.
Bueno, ya jugaremos a los Pinipón mañana. Y tú, Celia, has dicho antes lo del juego del café.
Sí, y eso, y los Baby Feather. Con el carrito para arriba y para abajo. Yo iba con mis bebés. Vamos.
Yo me acuerdo de un Escalectre.
O sea, pues ahora, Escalectre. Mira, ahora
cuidado, un privilegiado, ¿eh?
Escalestris ahora con paradas en boxes.
¿Qué me dices?
Si
esto ya lo moderno.
Claro, tenía, más competitivo.
Yo tenía un Escalectre de dos pistas y eran dos coches, me acuerdo perfectamente, dos coches Mercedes descapotables, uno color verde oscuro y otro color granate. Me acuerdo perfectamente. Y estos son los años 60, ¿eh? Mi primera comunión, que la hice con 6 años, tengo 51. ¿Para qué me meto yo a hablar de la edad, hombre? ¡Por Dios! ¡Música! O una guitarra eléctrica. Es un buen regalo también. Nunca una batería. El rollo que te dan los niños. ¡Música, Garibul! You know I love you. You know. It's true. I'll give you all my love, babe. What more can I do? Hay otro tipo de muñecos, por ejemplo, el interactivo D1 ha sido presentado hoy en Madrid para ayudar a que los adolescentes con diabetes tipo 1 acepten y lleven mejor una enfermedad. Una original forma de ayudar a los niños diabéticos y una buena noticia que te traigo en la tarde de COPE. A las 8:15, tiempo de juego, a las 7, las 6 en Canarias, la linterna. Hoy en Champions, juega la realeza.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.